Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ustedes no han creído en mí, a pesar que me han visto. Fueron las palabras que Jesús respondió a una gran multitud que le seguía. Esta gran multitud había visto un gran milagro relatado en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Este era el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, donde el Señor alimentó a 5,000 varones y sus familias, contando solamente con 5 panes de cebada y 2 pececillos que tenía un pequeño niño de la multitud. Este joven se había levantado por la mañana para acompañar a sus padres, pues todos en la región habían escuchado que el gran maestro Jesús estaba en el lugar. Posiblemente los padres, preocupados por el alimento familiar, pero decididos a escuchar al gran maestro, prepararon la comida para llevar. 5 panes de cebada y 2 pececillos serán suficientes para nosotros, dijeron ellos, sin pensar que Dios iba a usar este alimento familiar para una gran multitud. Así Jesús cruza al otro lado del mar de Galilea, conocido también como Tiberias. La multitud que venía para escucharle ahora era muy grande, pues todos querían ver las señales milagrosas que habían escuchado cuando el gran maestro sanaba a los enfermos. ¿Puedes imaginar cómo se divulgó entre todos la venida de Jesús a esta región? ¿Cuántos no querían ver sus milagros? ¿Cuántos no querían ser sanados de sus enfermedades? ¿Cuántos no deseaban ser librados de sus dolencias? ¿Cuántos ciegos no querían ver? ¿Cuántos sordos no querían escuchar? ¿Cuántos paralíticos no querían caminar? Te aseguro que si tú y yo hubiéramos estado entre la gran multitud de aquel lugar, hubiéramos hecho todo lo posible para buscar al gran maestro, para que nos haga también un gran milagro y escuchar sus palabras. Y estoy seguro que no hubiéramos ido solos, sino que habríamos tratado de convencer a nuestros parientes de que también vayan, y les hubiéramos dicho, tal vez con voz suplicante, trae tu necesidad, trae tu enfermedad, trae tu aflicción, porque el Señor Jesús está pasando por el lugar. Era el tiempo cercano a la Pascua judía, y muchos se movilizaban por el lugar, pasando por la región de Tiberias. Cuando la gente llegó al lugar, era tanta que Jesús tuvo que subir a una colina y sentado ahí enseñaba a las multitudes. Cercano a él estaban sus seguidores, sus discípulos, pero eran pocos los que querían escuchar sus palabras, pues la gran mayoría, de seguro, querían contemplar las grandes señales que habían escuchado hacer a Jesús. Otros querían ser libres de las enfermedades y trataban de acercarse lo más posible al maestro. Pero el Señor Jesús no se incomodaba por esto, pues esta era su comisión. Mateo lo dice con claridad. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir a las multitudes: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta era su proclamación. Estas eran las buenas nuevas que Jesús anunciaba. Se vivía el ambiente de la Pascua judía, la fiesta de la Pascua judía. La Pascua judía se había convertido en una celebración meramente ritualista. Había perdido su verdadero sentido simbólico y espiritual. Pocos entendían realmente el simbolismo espiritual de esta celebración llamada Pascua. Cuando Israel fue librado de la esclavitud de Egipto por la mano poderosa de Dios obrando en Moisés. Dios escogió a Moisés y estableció con la nación un significado claro en esta fiesta, en esta celebración, en un principal evento, la cena del Cordero Pascual, donde era sacrificado un cordero sin defecto para luego ser asado y comido por toda la familia. La sangre de este cordero tenía un significado único que representaba el cuidado y la provisión de Dios para su pueblo judío. Entendemos así que toda la multitud que había venido a escuchar a Jesús se dirigía a Jerusalén para celebrar esta fiesta de la Pascua judía. Era, por tanto, un buen momento para proclamar el Evangelio. Era un momento apropiado para anunciar a todos que el reino de Dios se había acercado. Jesús estaba allí, enseñando, anunciando y proclamando el reino de Dios, proclamando arrepentimiento para con Dios, mientras todos estaban siguiendo una rutina vacía y religiosa. Mientras todos estaban tras esta rutina, el enviado de Dios estaba en ese lugar frente a sus ojos. Era una gran multitud, más de 5,000 personas solamente contando los hombres. Pero Dios había preparado algo grande para toda esta gente. Pasado el tiempo, Jesús está preocupado por la comida para toda esta gente. Llama a su discípulo, Felipe, y le pone a prueba diciendo: Felipe, ¿cuánto dinero necesitamos para comprar alimento para toda esta multitud? Jesús apela al buen sentido de Felipe, el cual responde diciendo: aunque tengamos que trabajar meses enteros, no tendríamos dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Felipe usa la lógica de los números, posiblemente, y da una respuesta como muchos de nosotros tal vez responderíamos. Es decir, es imposible hacer algo parecido. Pero Jesús estaba probando a sus discípulos. Quería saber sus respuestas. Quería ver en dónde ellos se apoyaban. Jesús ya había hecho algunos milagros con anterioridad, pero aún les costaba a sus discípulos confiar plenamente en sus palabras. El Señor iba a enseñar a Felipe una gran lección e iba a probar su fe. Jesús sabía que iba a ser una gran señal, un gran milagro para dar alimento a toda aquella enorme multitud. La pregunta es, ¿se daba cuenta Felipe de que el Señor podía hacerlo? ¿Era grande la fe de Felipe o era una fe pequeña? Así, de repente aparece Pedro y trae al pequeño niño. ¿Cómo lo encontró? No lo sabemos. Lo presenta ante el maestro con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué se puede hacer con esto si hay tanta gente que alimentar? ¡Es ridículo! ¡Es una burla! Tal vez Pedro quería decirle al maestro de una forma muy práctica que era algo imposible alimentar a tanta gente. Y por eso traía al muchacho ante su maestro para que Jesús mismo vea al niño, para que así su maestro también se convenza que no hay forma de alimentar a tanta gente. Pero el maestro Jesús nuestro gran Señor, a pesar de las respuestas desalentadoras de sus discípulos, manda a sentar a toda la multitud que había y organizarlos en la colina. Esta labor la hace conjuntamente con sus discípulos. Ellos tienen que sentar a todos. Ellos tienen que ponerlos sobre el césped. Algo iba a pasar, pues al estar todos sentados y quietos, hay una gran expectativa en el ambiente. El Señor toma los panes y los pescados frente a toda la gente. Todos estaban sentados y posiblemente la gran mayoría poniendo sus ojos, viendo lo que hacía Jesús. El Señor toma los panes, toma los pescados, levanta sus manos, da gracias a Dios y los comienza a distribuir junto con sus discípulos entre toda la gente reunida, de tal manera que todos comieron cuanto quisieron. ¿Cómo fue posible esto? Eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y todos, en el relato de Juan, dice que comieron hasta saciarse. Y de las sobras, quedaron como 12 canastas, como evidencia ante todos de la gran señal que el maestro había hecho. Muchos de seguro se acercaron para contar las canastas que sobraron. Estaban a la vista de todos. Eran 12. No eran una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Eran 12 canastas llenas que quedaron con los desperdicios como evidencia tangible de la gran señal del Señor. ¿Cómo pudo venir todo este alimento de repente? Decían algunos. ¿Quién dio todo el dinero para comprarlo? Había muchas preguntas, pero en verdad no sucedió así, pues fue el Señor quien levantó sus manos al cielo, dio gracias a su Padre Celestial y de pronto había tanta comida para todos que todos fueron llenados hasta la saciedad. No había duda alguna de este gran milagro. Eso es lo que muchos vinieron a buscar. Ahí está entonces la evidencia, ahí está la prueba clara y tangible de una gran señal para todos. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: "No hay duda que Él es el profeta que esperábamos". Y de repente, todos juntos se reunieron y quieren así hacer rey a Jesús. Quieren hacerlo rey a la fuerza. Pero Jesús, dice el relato de Juan, se escabulla entre ellos y va hacia la colina. La pregunta es, ahora, ¿por qué Jesús no dejó que la gente le hiciera rey? ¿No le habrían escuchado como rey? ¿No le habrían obedecido como un rey humano? La respuesta es sencilla. Jesús sabía que Él había venido al mundo con una misión bajo la voluntad de su Padre Celestial. La voluntad de Dios el Padre. ¿Cuál era esa voluntad? Para morir en la cruz como sustituto de los pecadores. Y Él no iba a hacer nada que pudiera interferir con ese propósito, con ese objetivo. Para Jesús era más importante hacer la voluntad de su Padre que lo hayan puesto como rey sobre ellos. Él mismo lo expresó en varias ocasiones. En Juan 5:30, Él lo dice con claridad: "No puedo yo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre". Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla, porque Jesús se había escapado entre ellos, se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca que había y que Jesús no había ido con ellos. La señal milagrosa de la multiplicación de los alimentos, de los panes y los peces, ahora trae a muchos más al lugar y muchas otras barcas llegan a Tiberias para buscar a Jesús. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron al lago hasta Capernaum. Lo estaban buscando afanosamente y lo encontraron al otro lado del lago. Y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Pero Jesús, nos dice el relato de Juan, conocía sus pensamientos y él sabía realmente por qué lo estaban buscando. Toda esta multitud buscaba a Jesús porque él les había dado de comer en abundancia y no lo buscaban por sus palabras, no lo buscaban por sus enseñanzas. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si Jesús estuviera como rey de todos ellos y ya no los hubiera alimentado más? Ellos no estaban interesados en la enseñanza del maestro. Ellos estaban interesados en su bienestar material y físico. Estoy seguro que en el momento en que Jesús les hubiera pedido como rey de ellos que tomen su cruz y le sigan, ellos se hubieran ido para atrás. Estoy seguro que si Jesús les enseñaba que tenían que perdonar a sus enemigos, amar a sus hermanos, ellos le hubieran dado la espalda. Estoy seguro que si les hablaba del adulterio y les hablaba de los malos pensamientos en sus corazones y les hablaba de los ídolos falsos, ellos se hubieran ido en su contra. La multitud quería un rey a su manera y no un rey que los exhortara y los reprendiera en sus pecados. Pero el Señor conocía sus pensamientos y les responde con preocupación. Él les dice: les digo la verdad. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y les agrega: nuestro Señor, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha señalado para esto. Ahora el Señor comienza a abrir su corazón ante ellos para que ellos puedan ver lo que el Señor quería de ellos. El Señor no quería decir con ello que no debían de trabajar para su provisión diaria, pero sí les quería decir que esto no debería ser el objetivo principal de sus vidas. La satisfacción del propio alimento físico, del apetito físico, no es lo más importante en la vida del hombre. El hombre no solo consiste de cuerpo material, sino también de un espíritu, de un alma. Ellos deberían trabajar por la comida que permanece para vida eterna. No deberían vivir como si el cuerpo material lo fuese todo. Por eso el Señor les está diciendo: no trabajen por la comida que perece, trabajen por las cosas que a vida eterna permanecen. Pensando en nosotros hoy, ¿no deberíamos dar todas nuestras fuerzas y talentos entonces a la alimentación de nuestro propio cuerpo? Porque sabemos que en pocos años será comido por los gusanos. Más bien, deberíamos prestar atención a nuestra alma para que sea alimentada cada día por la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deberíamos trabajar de manera infatigable para adquirir un mejor conocimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios, más que trabajar por las cosas de este mundo que perecen o se destruyen. El Señor les dijo en su palabra: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones se meten y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no se meten ni hurtan. Y luego el Señor agrega en Mateo 6:19, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Cuántos hoy trabajan afanosamente por las cosas que perecen? El afán de este siglo, el hacer riquezas, el ocio, el entretenimiento vano es más importante que la palabra de Dios. En alguna ocasión Jesús les hizo también referencia a una parábola. Él les dijo, un hombre rico recibió una heredad. Y esta heredad había producido mucho. Este hombre rico pensaba para sí mismo diciendo, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y en la parábola, la voz de Dios le decía a este hombre, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto para ti mismo, ¿de quién será? Considerando esta parábola, te pregunto hoy, ¿dónde debes poner todo tu corazón? Tú que estás escuchando en esta mañana, ¿dónde debes poner todos tus esfuerzos? ¿Dónde debes poner toda tu energía si no es en buscar de las enseñanzas de Jesús? ¿Quieres buscar de Dios? ¿Quieres buscar de Cristo? ¿Quieres buscar su palabra? ¿Quieres hacer obras para Dios? Jesús, regresando al relato de la multitud, le dice a toda esta gente que le está siguiendo. Las palabras del Señor hablan sobre esto. La única obra que Dios quiere que hagas es que creas en quien Él ha enviado. El Señor le dice a las multitudes y nos dice hoy a nosotros, la única obra que Dios quiere que tú hagas es que creas en quien Él ha enviado. ¿Y a quién envió Dios? ¿A quién envió Dios? A Jesús, su Hijo. Déjame decirte que si tus esfuerzos no están enfocados en creer en Jesús, de nada te sirve tu religiosidad y tu devoción. Hagas lo que hagas, hagas las obras que hagas. Si no obedeces fielmente las palabras de Jesús, todo lo que hagas será sencillamente pura vanidad, pura vanagloria y fatiga del alma. Por eso es que caes en desánimo, por eso es que caes en desaliento, por eso es que caes en desesperanza. A la verdad, estás buscando a Cristo para llenar tu necesidad personal, como las multitudes, cuando debes buscar de Él para creer y obedecer sus mandamientos. Las palabras del apóstol Juan en el capítulo 14 y verso 15 resuenan en nuestros corazones y oídos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amados santos del Señor, hasta este punto del relato, ¿qué respuesta esperarías de toda la multitud que seguía al Maestro? Tal vez algo así como, Señor, creemos en tus palabras. Hemos visto tu milagro. Hemos visto la señal, porque tú eres el Hijo del Hombre a quien Dios el Padre ha enviado para salvarnos de nuestros pecados. Eso hubiera sido oportuno. Eso hubiera sido ideal. Piensa en cuántos vieron la señal de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cuántos presenciaron este gran milagro? ¿Cuántos contaron las canastas que sobraron? ¿Cuántos se saciaron de la comida? En un sentido, todos deberían haber creído, pero no fue así. ¿Cuál fue la respuesta de la multitud? ¿Cuál fue su respuesta? Escucha estas palabras. Jesús, si quieres que creamos en ti, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué nos puedes mostrar? Si haces una señal milagrosa, creeremos en ti. ¡Cuánta arrogancia! ¡Cuánta altivez humana! ¡Cuánta jactancia y soberbia! ¿Acaso ellos no habían presenciado la señal milagrosa de la multiplicación de la comida? ¿Acaso no se saciaron sus estómagos de abundante pan? ¿No llenaron sus vientres hasta el empacho para que ahora pidan señal para poder creer a sus palabras? Esto no debe sorprendernos. Esta respuesta es una prueba adicional de la maldad de los corazones de los hombres. Bien dice el profeta en sus palabras: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pero no solo eso, no solamente responden de esta manera, sino que ahora toman en poco el milagro de Jesús. Toman en poco el milagro de la multiplicación de la comida, argumentando que Moisés mandó que cayera pan del cielo allá en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, para alimentar a toda la nación judía durante 40 años. Es como que la multitud le dice a Jesús: tu milagro no se compara con el que hizo Moisés. Si pensamos en el maná alimentó a los judíos por muchos años. Cuando salieron de Egipto, el maná era una comida especial que caía del cielo de manera sobrenatural hasta que la nación entera llegó a la tierra prometida. Pero la nación de Israel menospreció esta comida, menospreció el maná y lo aborreció. Dicen las palabras de Números 21, 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos diste a subir? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan que cae del cielo tan liviano. Esas fueron las palabras de los judíos allá en el tiempo del Éxodo. Ahora, regresando a este milagro de la multiplicación de la comida, Jesús le responde a toda la gente ante su ignorancia. Les digo la verdad, les dice: no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. ¿Quién fue? Fue mi Padre celestial. Y ahora, les dice Jesús, mi Padre les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Escucha, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Cómo debemos entender estas palabras? No podemos usar solamente nuestro razonamiento humano para entender sus palabras. Porque lo que Él nos pide primeramente es creer en sus palabras. Esta es la manera de Dios. Dios nos pide primero creer para poder verle. Mientras que la lógica puramente humana es primero ver para poder creer. ¿Te recuerdas a Tomás? Si no lo veo, si no toco su costado, si no toco sus heridas, no creo. Pero las señales no convencen a nadie si primero no hay fe. Las señales no convencen a nadie si primero no hay fe. Escucha con atención las palabras que Jesús está usando en estos versículos para persuadir sus mentes. Él les dice: escuchen, no fue Moisés quien les dio el maná del cielo. Claro, fue Dios el creador. Él cuidó de su pueblo escogido y lo libró de la esclavitud de Egipto. Dios llamó a Moisés para que éste esté al frente como un mediador. Fue Dios, y no fue Moisés cuando caía el maná del cielo. Era Dios mismo cuidando, alimentando y sustentando a su pueblo. Y Jesús habla de Dios como mi Padre. Jesús estaba dando a conocer a la multitud como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, como el Mesías prometido en las Escrituras que venía de parte de Dios. Hermanos, Él usa las palabras mi Padre. Y esto es una declaración de su divinidad. No es la primera vez que Jesús se hace igual al Padre. Jesús también les dice, mi Padre les ofrece el verdadero pan del cielo. El maná era alimento físico y temporal. No tenía valor más allá de esta vida. El Señor Jesús estaba aquí hablando del verdadero, del ideal, del genuino pan que Dios da del cielo. Es pan para el alma y no pan para el cuerpo. El verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. ¿Qué estaba diciendo el Señor con estas palabras? El Señor Jesús estaba revelando como el pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo. Con ello estaba mostrando que era superior al pan de Dios, el maná en el desierto. El maná no impartía vida, solamente lo sustentaba físicamente. Pero aquí el Señor estaba diciendo que Él era el pan que da vida al mundo. El verdadero pan es aquel que descendió del cielo y da vida no solo a la nación judía, sino a todo el mundo. Jesús estaba revelando a toda la multitud incrédula. Se estaba revelando como el verdadero pan del cielo que envió Dios. Pero la gente no veía a Jesús como el verdadero pan de Dios que da vida al mundo, porque ellos querían solamente el pan físico, que solamente lo sustentaba materialmente. Toda la gente decía, Señor, danos de ese pan. Pero esta declaración volvía a poner en evidencia la gran ceguera espiritual de la multitud, porque ellos estaban pensando en el pan físico. Ellos estaban pensando en el sustento material y no lograban entender el significado espiritual que el Señor les estaba comunicando. Amados hermanos, ahí estaba, frente a los ojos de toda la gente, el pan que da vida al mundo. Y lo estaban ignorando. Jesús se estaba revelando por su palabra a sus corazones, pero ellos le estaban rechazando. Por eso hoy nos pide a nosotros creer también a sus palabras para que tengamos vida. Si no recibes el verdadero pan que Dios envió del cielo, no podrás tener la vida de Dios. La vida que tenemos hoy en el mundo es temporal, es pasajera, es una vida puramente física, es una vida material. Por eso no encuentras paz. Por eso no encuentras gozo en las cosas que haces. No encuentras un gozo permanente, solamente una alegría temporal. Podremos esforzarnos trabajando todo el día, tener muchos bienes, tener riquezas que nos den una alegría, pero solo temporal. Pero aún así, esta vida que el mundo ofrece nunca podrá satisfacernos a plenitud. Por eso no debemos rechazar las palabras del gran maestro que se ofrece como el verdadero pan de Dios que desciende del cielo y que da vida al mundo. Este pan sigue disponible para nosotros hoy. Regresando a las multitudes, Jesús no puede ser más directo en estas palabras. Jesús no puede ser más claro y explícito para que podamos creer y venir a Él. Tú estuvieras ahí escuchando sus palabras. ¿Cuál hubiera sido tu respuesta? Estuvieras escuchando decir, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Amados hermanos, no hay palabras más claras que esta. Yo soy el pan de vida, porque no era un pan físico, sino el pan que da vida al mundo. El Señor no puede ser más directo, no puede ser más claro. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tienes hambre hoy? ¿Tienes hambre? No de una comida física, sino de un hambre que busca lo espiritual de Dios, de buscar de Dios, de conocer de Dios. Te pregunto en esta mañana, ¿tienes sed hoy? No una sed de agua física, sino una sed de la búsqueda espiritual, de conocerle a Dios, de conocerle personalmente, de buscar su palabra. Déjame decirte, Jesús es verdadera comida, Jesús es verdadera bebida, para que nuestros cuerpos espirituales, que buscan calmar el alma hambrienta y sedienta, vengan a Jesús. Por eso, debes venir a Él para nunca más tener hambre y sed. Debes venir a Cristo para ser saciado de comida y bebida espiritual. Escúchame, debes creer en sus palabras para tener la vida de Dios. ¿Quieres comida verdadera? Ven a Jesús. ¿Quieres bebida verdadera? Ven a Cristo. Eso es lo que Él está diciendo a las multitudes. Yo soy el pan de vida. Pero el Señor le dice a la multitud que le seguía una gran verdad. Él les dice: ustedes no han creído en mí. A pesar de que me han visto, no han creído. Como muchos hoy pueden ver a Cristo en la cruz y no vienen a Él para tener vida. Sus corazones no tienen la vida de Dios porque aman a la verdad las cosas de este mundo. Aman su vida llena de placeres. Aman el pecado. Aman la miseria de este mundo. Aman este mundo y su materialismo y su vanidad. No hay interés en las cosas espirituales porque están muertos espiritualmente. Pueden ver la vida que el Señor está ofreciendo y prefieren y escogen la muerte. Como las moscas que vuelan alrededor de los desperdicios. Como los gusanos que se alimentan de la carne descompuesta. Como los perros que vuelven a su vómito para alimentarse. Su naturaleza muerta no les permite ver la vida que el Señor les está ofreciendo frente a sus ojos, porque están muertos espiritualmente en sus almas. Todos estos, a pesar de las señales y milagros, toda esta gente murmuraba en sus corazones y no estaban dispuestos a creer en sus palabras. Se decían unos a otros: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No es el carpintero? Conocemos a su padre y a su madre. ¿Y ahora cómo puede decir, yo descendí del cielo? ¿Cómo creerle? ¡Qué triste condición del hombre que rechaza a Dios! ¡Qué triste final para aquellos que hoy se les ofrece vida! La vida de Jesús como el pan que da vida al mundo y la rechazan. Rechazan la verdadera vida que se presenta de forma permanente y eterna y prefieren la vida temporal, vacía y superficial de este mundo caído. Para venir a Jesús necesitas tener hambre. No es un hambre de alimento físico como la multitud que estuvo presente quería en el gran milagro. Es un hambre y una sed de tu alma por la palabra de Dios. Pero necesitas tener hambre, necesitas alimentar tu alma de la palabra del Señor, necesitas saciarte del pan de vida que Dios está dando, porque este pan es verdadera comida, este pan está disponible, este pan calmará tu hambre y calmará tu sed. Si no tienes hambre y sed de Dios, nunca podrás apreciar el verdadero pan que Dios te ofrece en la persona de Jesús. ¿Tienes hambre para venir a Cristo? Te pregunto el día de hoy. ¿Tienes hambre para venir y reconocer ese pan que se está ofreciendo como el pan de vida? Aunque la multitud le rechazaba y murmuraba de sus palabras con gran incredulidad, Jesús abre una gran esperanza. Él les dice: la voluntad de mi Padre es que todos los que vean al Hijo y crean en Él tengan vida. Pues nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y así yo lo resucitaré en el día final. Si hoy estás escuchando sus palabras y crees en Jesús como el pan que da vida al mundo, déjame decirte que no ha sido tu propia obra ni tu propia iniciativa y voluntad humana. Dios es quien ha hecho esa obra en ti. Dios es quien ha hecho esa obra en nosotros para que podamos venir a Él y tener la vida de Cristo como el pan que da vida al mundo. Amado hermano, amado amigo que me escuchas, no rechaces el pan de vida. No rechaces el pan del cielo que Dios está dando. El mundo te va a arrastrar en incredulidad. El mundo te va a hacer negar las palabras que Él te está ofreciendo. Pero déjame decirte, sus palabras siguen sonando hoy. Cada vez que en las iglesias este evangelio es predicado, sus palabras siguen anunciando hoy que Él es el pan de vida. Sus palabras siguen diciendo, yo soy el pan que da vida al mundo. Cree en mis palabras y verás la verdadera vida que Dios tiene para ti. Que sea la obra del Señor. Amén. Vamos a orar.